Sean ustedes bienvenidos. El Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias agradece su presencia este miércoles 15 de abril a esta rueda de prensa donde se hablará sobre el cuidado de mascotas en la época de calor extremo. Esta mañana nos acompaña la maestra Gabriela Ramírez Díaz, responsable del área de consulta clínica del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies del CUCVA. Bienvenida.
Gracias.
Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la exposición de la maestra Gabriela Ramírez Díaz. Adelante.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, yo vengo del Hospital de Pequeñas Especies de la Universidad de Guadalajara. Primeramente, pues invitarlos a que conozcan el espacio. Tenemos ya más de 10 años en funciones, más de 10 años que se inauguró, 11 años particularmente. Y bueno, hemos estado creciendo gracias a la participación de la gente, porque realmente nosotros nos dedicamos a enseñar a los alumnos que son de servicio social, práctica profesional. Ahora tenemos otro grado que son los alumnos de rotativo y todos una gran mayoría de alumnos que pasan por la carrera de veterinaria hacen práctica en el hospital. Esto no significa que como tal vayan a practicar con los pacientes, sino que con el acompañamiento de los médicos, de los académicos, pues adquieren habilidades y aprenden otro tipo de conocimientos que no se adquieren en el aula, ¿no? Estamos abiertos al público en general y, bueno, resalto mucho pues que somos los académicos, los responsables de los pacientes, siempre con la colaboración de los alumnos. Ellos hacen parte de nuestro trabajo y nosotros los asesoramos todo el tiempo. El hospital cuenta con básicamente todos los servicios de un hospital veterinario. Tenemos el área de consulta externa, medicina interna, tenemos el área de medicina preventiva, tenemos el área de cirugía, radiología, ecografía, y recientemente se han ido integrando más especialidades al hospital, porque la verdad es que, digo, no nos estamos quedando atrás con relación a otros hospitales universitarios y en general a la veterinaria en el mundo, que los dueños de nuestros pacientes o sus tutores requieren cada día más tipos de servicios, ¿no? Ya no es suficiente el médico veterinario generalista, sino ahora tenemos médicos veterinarios que son cardiólogos, oftalmólogos, dermatólogos, patólogos. Entonces, en el hospital también contamos con servicios de especialización. Atendemos a todo el público en general, insisto, pero sí nos facilita muchísimo que los pacientes, más bien sus dueños, los dueños de los pacientes, hagan cita vía telefónica principalmente o en persona en la recepción. Hay que tener en cuenta pues que tenemos una carga de trabajo importante, afortunadamente, no nos faltan pacientes, entonces de repente sí estamos un poquito saturados y facilita mucho que la gente anticipe sus servicios haciendo cita. Aún así, los pacientes que no lleven cita, atendemos emergencias. Si un paciente está atropellado, intoxicado, en fin, diferentes tipos de emergencias, las atendemos sin cita, por supuesto.
Gracias, doctora Gabriela Ramírez Díaz. A continuación vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Adrián Montiel, de Prensa de aquí de UDG. Preguntarle cuáles serían las recomendaciones básicas de los, como usted dice, amos o tutores de los pacientes o de las mascotas para que no sufran, y cuáles son los padecimientos más importantes en esta temporada de calores, que ya empieza abril, pero se puede extender tal vez hasta agosto.
Sí, bueno, cuidados generales importantes. Yo empezaría por mencionar que la medicina preventiva es algo sumamente importante también en los animales, en las mascotas como en las personas, ¿no? Cada día la gente está más familiarizada con el tema de la medicina preventiva. Tenemos tutores de pacientes que llevan a sus mascotas simplemente para una revisión general cada año, lo cual es muy satisfactorio porque, al igual que en las personas, se previenen muchos temas de salud. Por supuesto, está el tema de las vacunas, recordando que todas las mascotas, bueno, en este caso hablemos de perros y gatos, se vacunan una vez al año durante toda su vida. La esterilización es muy importante, ya se considera una parte de la medicina preventiva, esterilizar a los animales, esterilizar a las mascotas, pues. Y me gustaría mencionar que el próximo 9 de mayo tendremos una campaña de esterilización gratuita en el hospital. Esto es muy importante para nosotros porque, pues, es parte de una colaboración que hacemos a la sociedad, que podemos hacer. Para los propietarios no tiene nada de costo y los invito a que revisen nuestra página de Facebook, porque normalmente ahí colocamos el enlace para que se hagan las citas para acceder a esta campaña de esterilización. Insisto, no tiene costo. Y a diferencia de otras campañas de esterilización, lo que nosotros hacemos es una revisión de los pacientes. Este es como nuestro plus, una revisión de los pacientes una semana antes de la campaña para asegurarnos que el paciente sea apto para ser operado. Entonces, digo, de alguna manera, una manera importante lo hace diferente a otras campañas porque nos preocupamos por la salud antes de operar al paciente y en otras campañas no se hace así. Entonces, bueno, pues la medicina preventiva, la esterilización y ahora es la nutrición, el cuidado, el paseo. Yo considero pues que hemos avanzado bastante en ese tema. La gente ya se preocupa por cosas que antes no era tan común, que si el espacio donde va a tener a la mascota, que si no tiene tiempo para pasearlo, pues lo considera antes de adquirirlo, en fin, ¿no? Y con respecto al tema de los cuidados en época de calor, pues recordemos que las temperaturas cada día están más altas y más impredecibles y los animales padecen mucho o muy seguido de quemaduras en sus patitas, en sus cojinetes, es algo importante. De repente vemos a propietarios sacándolos a caminar a plena luz del sol. Hay que tener cuidado con eso, hay que saber en qué momento se deben de sacar a pasear, de preferencia muy temprano o ya que se meta el sol. Por supuesto, tener agua fresca. Agua fresca me refiero a agua natural, pero fresca, disponible todo el tiempo para la mascota. Acostumbrarnos a lavar sus platos porque también en esta temporada de calor la comida y el agua se pueden contaminar más fácilmente y vemos muchas gastroenteritis, por supuesto, en esta temporada también en los animales. Ya no se diga por sus hábitos propios de ser perros y gatos, sino por también la contaminación que de repente pensamos que por ser perros o gatos no deben de tener mucha higiene o no es tan necesario como nosotros asearlos todos los días sus utensilios y debe de ser así, ¿no? Mucho cuidado con los perros o los animales, porque también pueden ser gatos que son chatos, todas las razas chatas, tienen más dificultad para regular su temperatura corporal y entonces acostumbramos en estas épocas ver muchos golpes de calor. Entonces, sobre todo pensar en que las altas temperaturas pueden poner en peligro su vida al tener complicaciones para regular su temperatura y, bueno, cualquier tipo de quemaduras e infecciones.
La siguiente pregunta.
Hola, buenos días. Yo soy Paulina de Mural. Quería preguntar cuáles son los signos de que una mascota le está dando golpe de calor y cómo debe actuar el propietario.
Sí. Bien, el golpe de calor es un padecimiento que se presenta de manera aguda y abruptamente. Desafortunadamente, cuando se presenta no tenemos mucho tiempo para tomar decisiones. Entonces, tenemos que, qué buena tu pregunta, porque tendríamos que tener de preferencia pues muy claro cuáles son las manifestaciones. Hay que considerar siempre los perros chatos, insisto mucho con esto, porque son los perros que más predisponen a. Y no siempre tienen que estar expuestos a un calor tan importante para presentarlo. Estamos acostumbrados a ver pacientes que de repente estuvieron tiempo en un automóvil, aunque tengan las ventanas abajo, a veces aunque tengan el aire acondicionado, pero pues es diferente la temperatura dentro de un automóvil. Pacientes que salieron a correr, a caminar, los que están en los patios, azoteas, todo aquel animal que haya estado expuesto a una temperatura alta, insisto, más si es de ciertas razas, y lo vamos a ver extremadamente agitado. Puede haber cambio en la coloración de sus mucosas, o sea, sus mucosas orales las podemos ver más rojizas de lo normal. Lo normal es que sean rosadas, en la mayoría de los casos, algunos perritos las tienen negras, pero las vamos a ver muy rojizas, la lengua muy de fuera. Podemos ver sus ojitos con los vasitos de los ojitos muy congestionados. Vamos a sentir al perro o al gato, más perros, gatos no es tan común. Al perrito vamos a sentirlo muy caliente, aunque hay que recordar que los perros tienen una temperatura corporal más elevada. Siempre se van a sentir más calientitos que nosotros, pero especialmente caliente su cuerpo. Y podemos verlos ya con una especie de confusión mental. Y eso sucede muy rápido. Principalmente sería esto. Si tenemos un termómetro a la mano para tomar la temperatura y estamos dispuestos a tomarla, una temperatura que se toma vía rectal, pues tenemos perros que sobrepasan los 39 grados de temperatura. ¿Y qué hay que hacer? Inmediatamente, pues hay que aislarlo del calor, de la temperatura, ponerlo en un lugar fresco, si se puede, ventilador. Y lo que puede ayudar mucho es ofrecerle agua, agua fresca, agua fría, y colocarle toallas mojadas en el cuerpo para que esté mojado solamente, no con congelantes, no con hielo, sino porque también pudiéramos provocar otro problema si cambiamos abruptamente la temperatura, solamente agua fría y correr al veterinario, porque solamente el veterinario realmente pudiera tener las herramientas para contrarrestar este efecto.
La siguiente pregunta.
Sí, Iván Mendo, de N más, doctora. He visto, no sé si sea moda, fashion o qué, ahora que decía de las lastimaduras que pueden tener los perros en sus patitas en el piso caliente, que el otro día alguien llevaba como los perros esos de rescate que llevan unos zapatos, unas botitas. ¿Es mejor, digo, no sacarlos, exponerlos esas horas, o también es esos accesorios, o ya es una cosa así como medio exagerada?
Sí, bueno, pues ahora también los veterinarios nos cuestionamos a veces algunas situaciones que ya son muy decisiones de los propietarios y, como usted dice, modas. Las botitas sí pudieran tener, o sea, sí son una solución a ciertos problemas que tienen nuestros pacientes. Por ejemplo, no son útiles cuando tenemos pacientes gerontes, pacientes adultos mayores, que son perritos que de repente ya no se pueden parar de estar acostados, les cuesta mucho trabajo incorporarse en sus cuatro patitas, sobre todo en las patitas traseras. Eso es muy común, y entonces esas botitas pues tienen una suela antideslizante y nos sirve ponérselas para que al momento de incorporarse en cuatro patitas les sea más fácil levantarse. En esos casos, que digo, no fueron hechas para eso, pero en esos casos no son bastante útiles. En algunas ocasiones, cuando los pacientes tienen ansiedad, que es algo muy común últimamente, que diagnostiquemos ansiedad en los pacientes, perros y gatos, los dos, son perritos y gatitos que se lamen en exceso sus manitas o sus patitas y se pueden provocar dermatitis importantes. Entonces, en esos casos también a veces colocamos las botitas o los zapatitos. Pero realmente para sacar a caminar a un perro, no son de utilidad, se pueden usar, pero que no se usen para sacarlo, que sea justificante para sacarlo en calor, no.
La siguiente pregunta.
María José Camarena, de Canal 6. Doctora, se dice que los gatos a veces son como más remilgosos para consumir agua. ¿Qué estrategias podemos implementar pues para que en esta temporada de calor ellos consuman de manera constante y no sufran una deshidratación? Y segundo, mencionaba que no es tan usual en los felinos que tengan un golpe de calor. Ajá. ¿Qué sí les puede pasar o qué afectaciones tienen pues con este clima así tan elevado?
Bien, efectivamente los gatos son pacientes malos para consumir agua. Sin embargo, yo los identifico como unos pacientes inteligentes. Me parece que son, es una especie que se sabe cuidar. Y bueno, en temporada de calor, por ejemplo, digo, a menos que el gatito esté en la calle, ¿no? Pero un gatito en casa sabe descansar, sabe buscar espacios húmedos, lo que no siempre un perro, ¿no? Porque un perro por inclusive por temas de conducta, de querer estar con su propietario, de no resistirse a ciertas cosas, como salir a caminar, por ejemplo, y el propietario lo saca a caminar, pues un perrito no se cuida igual, no tiene como esa opción, ¿no? Y los gatos, pues se esconden, se guardan, se conservan. Entonces, sí, por eso no es común, y tampoco es común que traigamos un gato en el carro, ¿no? Entonces, y por supuesto no sacarlo a pasear, no es una especie que se acostumbre. Entonces, por ese tema es difícil que le dé un golpe de calor. Y para el consumo del agua, hay estrategias muy concretas que se comercializan, que son fuentes de agua para gatos. Eso es muy útil porque a los gatos les gusta ver el agua corriendo. Por eso es que vemos que nuestros gatos van a los sanitarios a beber agua. Hay muchos gatos que les gusta porque cuando el sanitario está abierto, pues ellos observan a ver que el agua está fluyendo. Les llama mucho la atención. Las pilas de agua les llaman mucho la atención porque ven agua caer. Entonces, las fuentes que son especiales para gato, o inclusive uno puede hacerlas de tipo casero, ¿no? Idear algo, eso le estimula mucho al gato a tomar agua. Y bueno, los alimentos para gatos, sobre todo los alimentos de cierta calidad, están diseñados o formulados para incrementar el consumo de agua del gato. Entonces ya el alimento, que además es palatable para el gato y trae los ingredientes que necesita, estimula que al gato le genere sed y consuma un poco más de agua. Y es muy importante, aprovechando esta pregunta, mencionar que los gatos deben de comer alimento húmedo junto con croquetas. Lo ideal es que por lo menos una vez al día consuman alimento húmedo, precisamente para colaborar a esa hidratación que debe tener un gato.
La siguiente pregunta.
De nuevo yo, doctora, algunos perros buscan el zacate o algo, buscan las plantas como no sé si fibra o qué querrán buscar ahí, pero hay gente que no tiene esa opción o que tienen los perros muy encerrados. ¿Qué se les puede dar a estos animales para saciar esa necesidad que nos están mostrando?
Ajá. Sí, es una pregunta interesante. Sí, a la mayoría de los perros les agrada comer pasto o plantas, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo en casa, que acostumbramos pues a tener diversos tipos de plantas, y hay plantas que parecen muy inofensivas y que son muy tóxicas para los animales, inclusive en pequeñas cantidades. Hemos tenido pacientes que han consumido, por ejemplo, la planta de la sábila y han tenido terribles intoxicaciones, no se diga helechos, nochebuenas, y bueno, hay una gran diversidad de plantas que podemos tener en casa que luego ni siquiera sabemos cómo se llaman. Y también ese es un tema, ¿no? Porque corremos al veterinario, pues se comió una planta, trae signos de intoxicación y no sabemos cómo se llama la planta. Ni el veterinario lo sabe, pues. Es algo complejo. Pero algunos perros gustan de comer pasto. Se dice que para que cuando tienen algún malestar digestivo, comen pasto para provocarse el vómito. Y digo, aunque no está, pues a lo mejor científicamente comprobado que sea esa su necesidad, sí es algo que vemos muy claramente, ¿no? Hay que tener cuidado porque también recordemos que si sacamos a pasear a nuestro perro, no sabemos si el pasto que está consumiendo afuera de nuestra casa puede tener algún tipo de tratamiento, fertilizante, en fin, algún químico, y también vemos a perros intoxicados por esa razón. Entonces, yo más que pensar que es una necesidad del perro, precisamente por esto, porque no está como científicamente comprobado, más bien les recomendaría elegir el alimento más indicado para la etapa de la vida del perro o del gato e inclusive de su raza, porque ya hay alimentos específicos para razas. Se ha avanzado mucho en la nutrición de los animales, entonces si nosotros cuidamos la digestibilidad del alimento, que veamos que al paciente le gusta, le cae bien, no le genera problemas digestivos, pues quedarnos con eso. Porque a veces esto de buscar pasto, pues puede ser porque algo no le está cayendo bien de lo que le estamos dando de comer.
La siguiente pregunta.
Preguntarle sobre lo que mencionaba de que cada vez hay más diagnósticos de ansiedad. ¿Cuáles son algunos factores que puedan estar provocando la ansiedad en las mascotas?
Sí, es un tema muy interesante porque pareciera de repente que es algo que nos andamos inventando, ¿no? Que decir que un gato tiene ansiedad, ahora pues muchas personas tenemos ansiedad y ahora los gatos y los perros también tienen ansiedad, pero es una realidad. El encierro el encierro, las ocupaciones, bueno, el encierro del animal en su espacio, ¿no? De repente, pues, podemos estar en un departamento, en una casa muy grande, pero el encierro, el cada día hay más gatitos, por un lado, afortunadamente esterilizados, que son animales que ya no salen a la calle, entonces no tienen esa distracción en el exterior, y son animales en los que puede generarse la ansiedad. También, si tenemos cierto número de mascotas, es una realidad que van a estar estresados y van a estar ansiosos. Para los animales tampoco es tan saludable de repente sobrepasar algún número de animales en una sola vivienda, ¿no? Si bien inclusive pues pueden no caerse bien, pueden no llevarse bien y eso también generar estrés. Ahora, hay estrategias también que los veterinarios podemos implementar, desde feromonas que se colocan en los espacios, en las casas, feromonas especiales para perros y gatos para disminuir los niveles de ansiedad. Pero sí, es encierro, es convivencia. De repente, recordemos, yo creo que todos o los que tenemos animales hemos vivido eso, los ruidos, los sonidos fuertes como la pirotecnia, los templos a veces con las campanas, las fiestas, todo eso genera mucha ansiedad. Los ruidos especialmente es el, yo creo que lo más común. Y a veces, aunque hagamos todo un análisis del espacio del animal, de platiquemos con sus propietarios, muchas veces no logramos determinar la causa. Es muy complejo, ojalá pudiéramos tener más elementos, aunque sí. Déjenme mencionar que tenemos, inclusive en la carrera de veterinaria tomamos esa clase, que es la clase de etología, que es una clase muy general, pero la etología se dedica a estudiar la conducta de los animales y es lo que comúnmente se conoce como los psicólogos de animales. En Guadalajara ya también hay y en el CUCBA tenemos muy buenos etólogos.
La siguiente pregunta.
Para preguntarle y también informar a la comunidad que tiene algún tipo de mascota, en cuanto a los paseos, digamos en horas de mayor exposición de 11, tal vez 4 o 5 de la tarde, ¿cuánto tiempo pueden estar expuestas las mascotas? Y bueno, para que no les afecte, y bueno, también comentaba con un compañero, hay espacios como La Vía que llevan a sus mascotas. ¿Qué tan recomendable es esto? ¿En qué horarios o definitivamente no llevarlas a las mascotas?
Sí, bueno, depende mucho de la raza del perro, porque quizás tenemos un pug, un bulldog inglés, son perros que son malos en general para hacer ejercicio porque se agotan mucho precisamente por el tema de su respiración. Los bulldog inglés, además, son perros muy corpulentos, que son lentos en su desempeño, digamos, en su movilidad, no disfrutan de caminar. Entonces, digo, yo he conocido propietarios que aún así los llevan a correr y ve uno que van jalando al perro, el perro se va esforzando mucho y son razas que por sí mismas no pueden salir a correr e inclusive a caminar, tienen que ser paseos cortos. Aún así fuera en la noche, estamos hablando de, por ejemplo, un bulldog inglés no podría caminar seguramente más de 20 minutos y se me hace mucho. Entonces, mucho depende de la raza. Hay que considerar que cuando adquirimos una mascota, sea adoptada, sea comprada, tenemos que visualizarnos con ella en cuanto a nuestro tiempo disponible, nuestros recursos, inclusive económicos disponibles. Hay razas que son más costosas para cuidar de su salud que otras. Un bulldog inglés ni se diga, ¿no? Y son perros que se ponen pues muy de moda y bueno, requieren mucho de nosotros, mucho, mucho cuidados y demás. Entonces, si uno se sabe que le gusta hacer ejercicio, que le gusta salir a la vía recreativa, por ejemplo, que le gusta ir a acampar, no sé, podríamos escoger una raza de perro que esté favorecida para ese tipo de actividades. No sé, un labrador, un beagle, son razas muy diferentes que les encantaría estar todo el tiempo haciendo actividad física, ¿no? Un pastor belga, pero sí, depende muchísimo de la raza. Y luego están los perritos mestizos, los que no tienen raza, que bueno, sirve mucho que si vamos a adoptar un perrito mestizo, sirve mucho porque normalmente los grupos que los tienen en adopción ya conocen sus características y entonces también podemos informarnos de eso, ¿no? Antes de hacer la adopción de alguno.
La siguiente pregunta.
Retomando el tema de la ansiedad en los animalitos, mencionaba que uno de los factores principales es el encierro. En el caso de los gatitos, que lo más recomendable es que no salgan, ¿qué nos recomendaría para evitar que ellos sufran de ansiedad?
Sí, de repente tenemos situaciones que parecen contradictorias, ¿no? Porque por un lado, como veterinarios, le sugerimos a los propietarios pues no dejar salir al gato, porque al salir y al pelearse con otros animales, pues puede adquirir enfermedades. Es lo más fácil adquirir enfermedades en el exterior y en las peleas con otros gatos, y por supuesto accidentes y demás, ¿no? Y luego los esterilizamos porque no queremos favorecer la reproducción y la sobrepoblación, ¿no? Pero luego todo eso hace que el gato permanezca dentro de una casa, lo tenemos muy cuidado, muy consentido, pero el gato está aburrido y está ansioso y está estresado, y pues eso genera malestar. Entonces, pues sí, nos toca a los propietarios diseñar estrategias. Actualmente, bueno, el comercio de las mascotas en cuanto a sus artículos es tremendamente grande. Afortunadamente, encontramos muchas herramientas para colocar en nuestra casa para que un gato active su energía y, por qué no decirlo así, su mente. Hay muchos juegos, hay muchos rascaderos, hay muchas torres. Inclusive tengo conocidos que han puesto diferentes tipos de repisas en su casa para que los gatos permanezcan arriba. E inclusive el tenerlos solamente en un espacio alto, el gato ya se entretiene, se divierte viendo a todos los demás abajo pasar. Pero sí, hay que buscar alguna estrategia para poner en actividad a nuestro gato y que no solamente sea pues comer y dormir, porque eso, aunque lo veamos aparentemente bien, no le favorece.
Parece que ya no hay más preguntas. Ah, una más. Adelante.
Tenemos que aprovechar, doctora, que te tenemos.
Muy bien.
Oye, yo, por ejemplo, en mi caso tengo perros, y una perra y cuatro perros. Y entonces, cuando entra en celo, la perra es la locura. Pero pensaba, ¿qué debemos hacer? ¿Esterilizar en este caso a la perra, a los perros o todo por parejo? Porque es más invasivo para las perras. Si tuviéramos a los perros, se pondría la cosa un poco menos complicada. ¿O cómo hacemos? O la gente que tenga perros, machos y hembras, ¿qué tiene que hacer?
Estamos acostumbrados, por creo yo que hasta culturalmente, a pensar en si hay que esterilizar, hay que esterilizar a la hembra, ¿no? Creo que es algo muy cultural también. A nosotros como veterinarios podrá parecer de broma, pero nos cuesta trabajo convencer a un propietario de esterilizar al macho, sobre todo si el propietario es hombre, nos cuesta trabajo. Pero más allá de eso, con su pregunta, que es muy buena, yo pensaría que definitivamente la hembra. La hembra, pues porque una hembra en celo definitivamente le puede cambiar la vida en unos cuantos días a los machos. Ellos obedecen totalmente a una respuesta hormonal y bueno, sobre todo si son cuatro machos, pueden poner en una condición muy estresante a la perrita, ¿no? No la van a dejar en paz. Y he conocido perros machos que inclusive hasta se hacen daño, se automutilan o se escapan, se dejan de comer días. O sea, es una cuestión bastante, para la salud también de los machos, es bastante importante no estar estresados ante el estímulo de una hembra. Digo, si solamente fueran los machos en su casa, pues no habría problema, ¿no? No tienen una hembra que esté entrando en celo y que los esté inquietando. Entonces, por esa razón, la hembra. Hay que recordar que en hembras y en machos hay diferentes ventajas. Si esterilizamos a la hembra, además, pues prevenimos varias enfermedades que están relacionadas a las hormonas, como por ejemplo algunos tipos de cáncer de mama, que es algo muy común en las perritas, y prevenimos también infecciones en su aparato reproductor. Entonces, además tiene beneficios importantes para la salud. Y castrar o esterilizar a un macho, pues podemos hacer que el macho, que eso también es muy bueno, no nos esté marcando la casa con orina, porque pues los machos levantan la patita y nos marcan la casa, aunque no haya hembras, marcan su territorio, entonces tenemos una casa toda orinada. Y en ellos les beneficia estar castrados porque ayudamos a reducir la próstata, que en algún momento también puede darles problemas. De nada.
¿Alguna otra pregunta? Parece que ya no hay más preguntas. Entonces, así es como daríamos por terminada esta rueda de prensa. No sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes, y sobre todo por la difusión que se haga sobre el cuidado de las mascotas en esta época de calor. Muchas gracias y que tengan muy buen día.